El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Bueno, pues tengo conmigo en Cabalga el Cometa a Ismael Peña. Ismael, bienvenido.
Muchas gracias.
Ismael en Twitter es ICTologist. O sea, empezamos el podcast con Benjamín, que es vitólogo. Tú, ICTologist, es un poco como también eres vitólogo.
Es la historia, sí. Cuando empecé en 2003 con mi primer blog, con ICTology.net, entonces alguno no utilizaba su nombre y menos si tenía una ñ en el apellido, lo cual hacía mucho más difícil tener un dominio en internet. Entonces le puse ICTology porque era eso, digamos, la logía, la ciencia de las ICT, que es las TIC. Entonces, en aquel momento parecía una buena idea lo de ICTology o TIC-logía, que sería la traducción al castellano, pero prácticamente nadie lo ha entendido en 16 años, así que...
Yo sí, yo lo pillé.
Tú debes ser uno de los dos que lo han pillado, pero la verdad es que no se pilla. Pero me sigue pareciendo una cosa interesante y hubo un momento donde decidí cambiarlo y hubo clamor popular en que no, que esa marca tenía que quedarse.
Claro, claro. Es como yo, Ludo, que lo pillé hace un montón de años y quedó. Yo, de hecho, hay veces que tengo que hablar de ti con conocidos comunes que tenemos y me cuesta decir Ismael, porque el ICTologist, y te veo siempre con ese logo, con la taza de café en la cara, que es como también marca de la casa, aunque con el pelo mucho más corto.
También.
Está bien estar contigo porque cuando estoy contigo no soy la persona más despeinada de la sala.
Qué bien.
O sea, el nivel es alto, con lo cual es interesante. Y tú eres profesor investigador en la UOC y ahora estás en excedencia porque estás...
En la Dirección General de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat de Cataluña.
Vale, entonces con lo cual nos viene a cuento, nos viene perfecto lo que tenía interés en hablar contigo, pues que es de... el proceso, pues hablar de procesos de participación ciudadana y cómo a través de las nuevas tecnologías se puede generar un impacto positivo o negativo en la democracia, que básicamente, bueno, es, como dijo Winston Churchill, es el peor método de gobierno que tenemos, excepto el resto que hemos probado que sabemos que no funcionan bien, con lo cual es interesante ver cómo lo podemos tunear y afinar. Actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo en la dirección? ¿Qué has aportado nuevo? ¿Qué cosas nuevas estás haciendo como novedad que no se hicieran antes?
Pues, si me permites, necesito hacer dos previas. No una, no dos previas.
Adelante.
Para dar contexto a lo que estamos empezando a hacer, porque esto va para largo. Bueno, espero que vaya para largo, que no sea una cosa que se cierra de un año para otro.
Bueno, política nunca se sabe.
Política nunca se sabe, pero al menos la tendencia debería ser ir para largo, porque las dos cuestiones que tenemos encima de la mesa son... No diría que... Bueno, sí son graves, son muy graves. La primera previa, la concepción tradicional de la participación, y esa es con la que se funda, por ejemplo, la primera Dirección General de Participación en España, que es también en la Generalitat, en 2003, después de los dos tripartitos se cerró. Pero digamos que la concepción tradicional de la participación es que cuantas más orejas y cuantos más ojos haya en un proceso, digamos, de creación de instrumentos políticos, pues mejor. Un poco como la idea del software libre, ¿no? Cuantos más ojos haya detrás de un código, pues será mejor. La idea es esa, vamos a hacer...
Y más ideas fuente.
Exacto. O sea, vamos por partes. Uh-huh. Entonces, la primera es eso, vamos a intentar mejorar la eficiencia y la eficacia del instrumento político que diseñemos, de esa política pública que diseñemos, gracias a la concurrencia de más actores. Eso es, insisto, la tradicional, que empieza, si quieres, en los 90 con presupuestos participativos, etcétera, en Brasil, y luego poco a poco va calando hasta que, insisto, en España es en 2003 la primera Dirección General, o sea que hablamos de algo relativamente reciente en España y en el mundo.
¿Hay alguna
en
otra comunidad autónoma?
Sí, sí, sí. Hoy en día Participación Ciudadana está en todas las comunidades autónomas, con este nombre o con otros, a veces está dentro del gobierno abierto, a veces Transparencia, a veces Ciudadanía, Voluntariado... Tiene varios nombres, pero prácticamente todas tienen alguien destinado a participación, también con distintas intensidades, eso también es verdad. Eso sí que lo dejamos para después de cómo está el panorama español. Pero decía que...
No, tampoco, me interesa, o sea, tampoco me interesa el panorama. O sea, lo que me interesa es el por qué, el qué y la tecnología. Pues, y cuál es el... Porque si nos metemos el panorama español, nos podemos meter en un brete.
Que
tampoco es el objetivo.
Esa apreciación tradicional es vamos a mejorar las políticas públicas con más ojos. La eficiencia y la eficacia. Pero es una definición de participación todavía muy institucionalista. Es decir, yo, administración pública, quiero hacer una política pública, un instrumento, pues un decreto, una ley, un proyecto de gasto de presupuestario en unas instalaciones, etc. Entonces, primera premisa, sale de la administración. Yo, administración, tengo una idea porque he hecho un diagnóstico. Esa propuesta la pongo a escrutinio público y invito a que la ciudadanía me la comente, me la mejore, etcétera. Y a partir de ahí yo recojo todas esas opiniones y hago un retorno, que quiere decir, en función de lo que yo necesitaba, digo qué voy a adoptar y qué no voy a adoptar de esas propuestas que han salido a la ciudadanía. Fin. Eso es, insisto, lo canónico de la participación ciudadana, que básicamente es abrir a comentario, que puede ser muy profundo ese comentario y puede ser realmente un revulsivo. Pero ya hay una primera cuestión, que es quién diagnostica.
Ya,
pero no suele ser la administración, dime.
Es lo que quería comentarte, porque lo que me has presentado es básicamente una estrategia. O sea, se tiene en cuenta, se hace una pregunta a la ciudadanía, pero es una estrategia top-down. O sea,
absolutamente
la administración detecta un problema, sería interesante hablar de esto y inicia el proceso de diálogo.
Exacto.
Cuando seguramente hay otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en Suiza. En Suiza nadie se acuerda de cómo se llama el presidente de Suiza. Y tienen un presidente. Porque es en Suiza, digamos, el gobierno federal, el gobierno central, es un gobierno muy, muy delgado. Porque Suiza está organizado, pues, como Andorra, por parroquias, por pequeñas comunidades, en las que de alguna manera hay una fuerte interacción ciudadana, asamblearia, digamos, grassroots, y a partir de aquí, evidentemente, se genera mucho debate y muchos problemas a nivel local, pero parece como si el ruido este de la discusión pequeña, cuando se van elevando las problemáticas y las decisiones, el ruido se va eliminando y al final el gobierno central simplemente tiene que administrar lo que va recibiendo de Suiza. Evidentemente, Suiza tiene unas dimensiones determinadas, tiene unas complejidades de un montón de lenguas, una orografía, tiene unas cosas y una riqueza que también es importante determinar, pero que funciona grassroots, que sería más el tema del software libre. Alguien tiene una idea.
Exacto.
Y la mueve y empieza a tirar millas, y entonces al final alguien le tiene que hacer caso.
Esa es la gran revolución que viene justo después. Yo, entre 2004 y 2011, Atocha 15M, ese para mí es el entorno de pruebas en temas de tecnología ciudadana, o lo que algunos hemos venido a llamar tecnopolítica. Lo que empieza a suceder a partir de 2004 con el famoso Pásalo.
El Pásalo.
Y que son básicamente dos cosas. Una, me informo de forma alternativa con otras redes. En aquel momento son webs, pero son webs que están fuera del ámbito estatal. Y el segundo es, me coordino de forma alternativa, entre comillas, el sindicato, la ONG, y lo hago con SMS de forma descentralizada. De ahí empieza esa prueba piloto, digamos, de cómo puedo, ostras, me doy cuenta de que puedo hacer las cosas distintas.
Pero no es una prueba piloto, o sea, no hay nadie
es emergente.
Que ejecute, es algo
emergente,
que sucede,
sí.
O sea, de repente tenemos una nueva tecnología que permite la coordinación peer-to-peer de forma orgánica, y cuando aparece un problema que la sociedad interpreta que hay que actuar, existe un mecanismo para que la sociedad se vertebre y es fulminante.
Es prueba piloto, me refiero en el sentido no de que alguien lo pone a prueba o lo pilota, sino que es algo que pum, sale en un momento, sale de forma emergente y no se ha institucionalizado todavía, no se ha estandarizado, no se ha hecho mainstream, etc. Entonces, en esos años, lo que sucede es que vemos cada vez más acciones de estas, todas las sentadas por la vivienda, por temas de ocupabilidad, especialmente de jóvenes, etcétera, empiezan a articularse ahí. Y el 15M es la gran eclosión de esa cuestión.
Es curioso porque en España somos muy pioneros en este tipo de cosas, porque, por ejemplo, el tema del derecho al olvido también apareció con casos en España de gente que se quería movilizar por el tema.
En España, yo me atrevo a decir, hombre, cuesta mucho saber qué es lo que pasa en absolutamente todo el mundo, pero esta aproximación tecnopolítica, sin lugar a dudas, somos, si no los, unos de los pioneros en todo el mundo. Es decir, España tiene la suerte o la desgracia de que lo que pasa con el 15M es una tormenta perfecta que no se da en ningún otro país del mundo. Tenemos una democracia joven que empieza a acusar esa fatiga de la adolescencia. Eso, por desgracia, no pasa en otro lugar del mundo, porque en España tenemos democracia hace relativamente poco. Entonces tenemos los dos extremos, o tenemos democracias maduras, como puede ser pues, los escandinavos, o todo, prácticamente todo el centro de Europa, o tenemos los regímenes totalitarios que vienen de, digamos, la primavera árabe. Pero esa especie de cosa que está entre medias, que es España, que es democrática, pero está todavía
en adolescencia... Hay que hacer vídeos diciendo que somos demócratas.
Exacto. Eso es una cosa que es singular, digamos, en el siglo XXI. Otra cuestión singular, que esa ya es más compartida, es el impacto de la crisis en Occidente, todo el tema de, digamos, de la austeridad, etc.
Y el aumento de la desigualdad que tratamos con el programa con Daniel Galanto sobre la renta básica universal.
Y luego lo último está, evidentemente, la adopción de tecnología, que en el caso de España es muy alta. O sea, tenemos un nivel de adopción tecnológica, especialmente, como decimos, a nivel de usuario. Las instituciones están un poco más cojas, pero la ciudadanía sí ha... Se ha subido a la ola de la, digamos, esa revolución tecnológica.
Creo que en 2004 la penetración del teléfono móvil estándar, ¿no?, el smartphone, ya era de superior a 100%. Aquello. Igual que en 2010-2011 la penetración del smartphone ya había superado 100%.
Es muy alto, y además a nivel de blogosfera, de redes sociales, llamémosle Twitter, llamémosle Facebook, da igual, la adopción en España es muy, muy alta. Entonces, esa triple tormenta perfecta de, digamos, de cambio de paradigma tecnológico, de crisis económica, de crisis democrática que decía antes, hace que lo que se cuece en España no es la primavera árabe, que es claramente una revolución para la, digamos, para la democratización, y es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en Occupy, donde no es exactamente una revolución para transformar la democracia, sino que es, bueno, una pequeña evolución, o se pide una redistribución, pero es de corte muy económico o economicista lo que pasa en Wall Street, o sea, en Occupy Wall Street, ¿no? En España lo que se pide es un cambio institucional.
Como cuando en el 15M, por ejemplo.
Sí, sí, eso, o sea, lo que se pide es precisamente eso, ¿no? Eso cambia la percepción de la política, y lo que el gran, digamos, el gran espacio que se abre es que la política pública ya no es... Hola, soy la administración, tengo un problema, ya lo he detectado, ya sé cuál es, y a la hora de decidir, ayúdame un poco, y después, si acaso, ya si eso, abriremos la transparencia para que tú puedas rendir cuentas. Son los dos estadios últimos de la democracia, ¿no? Tomar la decisión y luego evaluarla. Y el resto es una caja negra que se ocupaban los partidos. Lo que hace el 15M, de varias formas, y ahí es donde la participación empieza a cambiar el concepto, es, oye, vamos a abrir esa caja negra, como mínimo en tres estadios anteriores. Uno, diagnóstico. ¿Estás seguro, administración, que has diagnosticado bien? Es más, cuando veo que hay una crisis institucional donde los partidos políticos tienen cada vez menos afiliación, los sindicatos también, las ONGs también, no se salva ninguna institución, digamos, pública o privada, ¿cómo estás diagnosticando? Si has perdido el contacto con la calle. Insisto, desde los partidos políticos hasta las ONGs. Segundo, ¿cómo has identificado ese problema o problemas? El problema de la vivienda es distinto al problema de los impagos de las hipotecas. Yo como banquero tengo derecho a cobrar una hipoteca, o yo como propietario tengo derecho a cobrar un alquiler, o yo como comunidad de vecinos tengo derecho a cobrar, digamos, la cuota de la escalera, ¿no? El problema más grave es que una persona pierda su vivienda, pero el problema de la vivienda no es solamente el de los desahucios, es el de la gentrificación, es el del turismo masivo, es el de la economía de plataforma mal entendida como plataforma. Uh-huh. Es decir, cuando...
Bueno, que hemos visto en Barcelona y en Madrid, pues entonces, que el alquiler está desapareciendo entonces, por culpa del...
Entonces,
del
el problema turístico. De la vivienda, si lo diagnosticamos solo desde un punto de vista, es el problema de los impagos o es el problema de los desahucios. Nos quedamos cojos. Ahí es donde la llamada inteligencia colectiva, es un concepto que me resulta un poco raro, pero... Sí que la participación empieza ahí, en diagnosticar mejor. Y eso ya cambia la forma de hacer política y cambia la forma de entender qué es participar.
Pero básicamente en low-tech eso se resolvía antes con aquello del buzón de sugerencias.
Pero no se resolvía en realidad.
Bueno, pero que es como una herramienta primaria. Es decir, tienes un sitio donde enviar una sugerencia y...
Sí, pero entonces tenemos el gran problema que decía antes, que no solamente tenemos las instituciones políticas deslegitimadas, sino que tenemos también la sociedad civil organizada deslegitimada. El ejemplo tópico y un poco frívolo, si se quiere, pero es el presidente de mi asociación de vecinos a quien representa, ¿a mí o a sus propios intereses?
Habitualmente a sus propios intereses.
Entonces, esa crítica que hacemos a los partidos políticos, a los parlamentos, a los congresos, etcétera, se traslada, y tenemos estadísticas de la desafección, no solamente a las instituciones políticas en el sentido de política institucional, sino también a la sociedad civil organizada, que ha hecho verdaderas perrerías. Tenemos sindicatos que han sido conniventes con el poder, que han olvidado su base de, digamos, de miembros. Tenemos ONGs que han convertido a sus miembros en donantes y no en una base social fuerte. Tenemos federaciones de vecinos, asociaciones de vecinos que deciden por su cuenta de riesgo o se reúnen con el alcalde sin preguntar a los vecinos. Es decir, la falta de democracia está a todos los niveles. Entonces, ahí es donde la ciudadanía dice: ostras, tengo una tecnología que me permite diagnosticar por mí mismo, uno, dos, deliberar, es decir, quiénes son los actores y qué opciones tengo encima de la mesa, y tres, negociar, que es esos problemas y esas soluciones las voy a ordenar conforme a mi escala de valores y veré cuáles son las que no quiero de ninguna forma renunciar a ellas y cuáles puedo intercambiar por las que el otro no quiere renunciar. Eso era la caja negra de antes, eran los famosos pasillos. Uh-huh. De la política, que antes funcionaban bien. Es verdad que Selautec funcionaba bien porque la cadena de transmisión no estaba rota. Yo sabía que podía ir a la asociación de vecinos, a la ONG, a la plataforma, eso iba subiendo por el sindicato, por el partido y acababa en el Congreso. Eso se ha roto, es lo que Colin Crouch llama la posdemocracia. Tenemos instituciones formalmente democráticas, pero en realidad están copadas por la plutocracia y unos pocos intereses económicos o intereses de poder.
Y yo he leído, ahora no recuerdo dónde lo he leído, que contaban que el sistema actual de elecciones cada 4 años tiene que ver con durante la Revolución Francesa se funciona de forma asamblearia, y entonces, claro, por ejemplo, pues tú tienes la Asamblea de Marsella, pues que toma una serie de decisiones, y entonces, claro, pues tiene que coger un caballo e ir hasta París a explicar lo que la Asamblea ha decidido, y entonces lo que se hace es la delegación de la voluntad de la Asociación de la Asamblea de Marsella, pues es unos compromisarios pues que se van pues a París a deliberar, y entonces de esta manera, y entonces, ¿qué pasa? Como no se puede estar actualizando siempre, pues se establece que por la tecnología del momento.
Exacto.
La tecnología del momento, que son las comunicaciones del siglo XVIII en Francia, entonces se establece que 4 años es una buena época para. Entonces, lo que se decide elegir a unas personas. Entonces, el problema es que esto, primero de todo, tecnológicamente, hoy tenemos una forma mucho más ágil de pedir la opinión a los compromisarios y a los ciudadanos, y después el problema es que esto ha degenerado en que al final estos compromisarios se juntan en partidos y al final lo que hay no es el diputado que esté que esté ahora representando la zona del Maresme, que es donde yo vivo, pues no sé quién es y no sé dónde vive para ir a quejarme de mi problema, y cuando vote esa persona en el Congreso de los Diputados no va a votar según lo que sucede en mi pueblo o en mi comarca, sino que va a ser por una política de partidos, que además normalmente no, va a ser un programa que no se cumplirá nunca.
Ese es el gran drama de todas las instituciones que nacen más o menos alrededor, o nacen o maduran alrededor, digamos, de la época industrial. Es decir, ahora salimos de tema, pero vamos a volver rápido. Es, por ejemplo, como cuando se critica la escuela, que la escuela es alienante, que la escuela produce monstruos, que la escuela está... todo eso es verdad, pero también es verdad que la escuela, entre comillas, industrial, ha conseguido que todos los españoles estemos alfabetizados a coste para nuestro bolsillo más o menos cero, en el sentido de que es una escuela solidaria y gratuita. No es a coste cero porque la pagamos con los impuestos, ¿no?
Evidentemente.
Pero a mí me da un poco de rabia cuando criticamos o, digamos, o destruimos o demonizamos todas las instituciones pre-digitales con la mentalidad digital. Es decir, la escuela pública, tal como funciona hoy en día, ha sido una gran idea y ha funcionado genial. Los parlamentos hasta hoy han funcionado perfectamente, igual que las grandes empresas o las cadenas de montaje fordistas han funcionado súper bien.
O sea, ¿se puede mejorar? Seguro.
Bueno, no sabes.
Y además también hay una cosa. Cuando tú tienes... Esto nos sucede, por ejemplo, en ingeniería de software. Es un problema que detecté hace muchos años cuando tenía la empresa. Te contaba antes que tuve una empresa, hacíamos software. Y las cosas que determinábamos es que nos dimos cuenta es que tú hablas con una empresa y tenía unas necesidades. Entonces tú les diseñabas a partir de sus requisitos, le citabas los requisitos, qué es lo que necesitas, les hacías un software que cumplía con los requisitos. Entonces, tú desarrollabas el software, lo implantabas, entonces esa empresa automáticamente, cuando ese software entraba en vigor, cambiaba completamente toda la operativa de la empresa y los requisitos de la empresa para el software cambiaban inmediatamente. Entonces, claro, tú tienes unas instituciones y unas estructuras que cambian la sociedad y en cambio están pensadas para la sociedad anterior.
Exacto.
Y con lo cual es prácticamente... es un proceso que no acaba nunca. Es como lo de Aquiles y la tortuga, que siempre nunca llegas a esa situación ideal porque tus instituciones transforman tu sociedad y automáticamente... pues la sociedad para la que estaban pensadas ya no existe.
Exacto.
Y tienes que pensar una cosa
pero
distinta.
Ahí lo que quiero decir es que entonces no podemos hacernos trampas y decir que todo aquello era una porquería y nunca funcionó. Es como cuando uno se separa de su pareja. Mientras estabas con ella estabas bien. Bueno, se acabó el amor, perfecto. Pero eso no quiere decir que pues nunca te quise. No,
no.
Entonces, la escuela ha funcionado muy bien, ha cumplido unos objetivos espectaculares, igual que muchas otras instituciones. Ahora bien, cuando cambia el mundo, y el mundo ha cambiado para siempre, hay que retunear, entonces hay que resintonizar. Y ahí volvemos al tema de la participación. Ya no es solamente que esas cajas negras tienen que abrirse porque hay una tecnología nueva y porque se han pervertido. La gente ha sido capaz de engañar al sistema. Esos son los dos grandes defectos ahora mismo de la democracia, ¿no? Tenemos una tecnología que nos ayuda a gestionar mejor las actividades intensivas en conocimiento, y la política es conocimiento, no es nada más, solo es eso, es un intangible. Y luego intentar que esa perversión del sistema corregirla.
Hay un elemento que yo me encuentro cada vez más, es como si nos damos mucha importancia a los problemas que experimentamos ahora y nos cuesta coger un poco de perspectiva.
Mucho, mucho.
Para ver, porque claro, si yo por ejemplo, yo he vivido los años 70, he vivido la escuela en los años 70 y en los años 80, he vivido pues la universidad en Barracones y un montón de cosas que dices... Oye, que todo esto ha mejorado mucho, pero claro, automáticamente tú te plantas en el presente, tu situación, y analizas los problemas, y esos problemas los magnificas en el momento cuando tú dices, no, oye, es que hoy en día el problema no es la alfabetización, ¿vale? Igual es que la gente no lee tanto, bueno, pero la gente está todo el día escribiendo, mandándose mensajitos, o está leyendo en Twitter, o está leyendo... O sea, que hay una... Que como tenemos siempre esta necesidad de elevar al nivel máximo de preocupación cualquier problema que tengamos en el presente sin darnos cuenta que, y bueno, y si has hecho cooperación en algún momento y tú te vas pues, a África o te vas a algún país pues, que estén en situaciones de pobreza, dices, sí, estamos estupendos, por favor. O sea, los que estamos peor aquí estamos mucho mejor que los que están en el medio allí. Entonces, nos cuesta identificarlo y entonces se grandifica. Y entonces... También hay un libro que estuve leyendo de Jared Diamond, es el autor de Guns, Germs and Steel. El libro se llama Upheaval y es un estudio muy interesante de varias sociedades que se encuentran en un momento determinado de crisis. Y analiza pues, el caso de Finlandia, el caso pues, de Estados Unidos, Japón a finales del siglo XIX y durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, varios países... Hace un estudio muy, muy interesante. Y una de las cosas muy interesantes que él propone, él hace una analogía entre cómo una persona puede superar una crisis personal, una depresión, y una sociedad puede hacerlo. Y él una de las cosas de las cosas que propone inmediatamente es decir, construir una verja, con una fence, una verja, un vallado alrededor de las cosas que están funcionando. Porque si no, cuando vemos que algo no funciona perfectamente contra nuestras aspiraciones, tenemos la tentación, y por ejemplo en el mundo de la informática es muy este, vamos a cargarnos este proyecto, hacerlo desde cero, todos los estudiantes quieren hacerlo. Dicen, no, oye, hay una serie de cosas que funcionan, tenemos que crear una verja alrededor de estos elementos de la sociedad que están funcionando, protegerlos para que se sigan funcionando porque son necesarios que sigan funcionando y entonces identificar exactamente qué es lo que no funciona y actuar sobre ello. Pero sin crear esa verja y reconocer lo que está funcionando y donde se han creado, donde hemos hecho mejoras abismales con respecto a estados anteriores que muchos recordamos porque ya tenemos ya tenemos una edad, pues de repente tenemos una oportunidad de ver la situación de una forma distinta, creando, me gustó mucho la metáfora esta de crear una verja.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Sí, sí. Es eso. Seguramente lo que tenemos que hacer ahora mismo en estas instituciones, especialmente las políticas o la administración, es ver dónde añaden valor. Es decir, de todas las funciones que han ido haciendo y sobre todo que han ido acumulando a lo largo de los años o de los siglos, ver qué funciona. Dicho de otro modo, lo que ahora era eficiente y eficaz, sobre todo eficiente, era aglutinar o concentrar funciones. La universidad, por ejemplo, hacía muchas cosas. Por una parte, literalmente amontonaba conocimiento porque tenía una biblioteca en el centro. Entonces, esa era la primera función. Todo el conocimiento que tenga por ahí, voy a comprar todos los libros y los voy a poner en el centro de la universidad en forma de biblioteca. También generaba nuevo conocimiento, lo transfería, identificaba la reputación de ese conocimiento en función de diferentes criterios y decía, esta investigación es buena, esta investigación no tanto y esta regular, o esta persona es buena, esta es mala, regular.
Y actualmente el establecer la autoridad de la información en un momento donde hay absoluta abundancia de información, con lo cual el valor de la información tiende a cero, establecer autoridad es un elemento clave.
Exacto, entonces, La cuestión es, de todas esas funciones que era muy eficiente concentrarlas, por lo que decías tú antes, ¿no? Porque no puedo estar todo el día yendo de Marsella a París a caballo y luego imprimir miles de pergaminos o miles de libros para que todo el mundo pueda leer los informes, ¿no?
Entonces, el problema es que, cartas de Robespierre.
Claro, el problema es que ahora esa concentración, y lo mismo pasaba con política, o sea, lo que hacen los congresos no es solamente hacer leyes, sino que es diagnosticar la situación, hablar con todo el mundo, evaluar las políticas, contrastarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, toda esa concentración de funciones eran estrictamente eficientes porque la tecnología que había en aquel momento hacía que precisamente eso, esa concentración lo hacía mucho más eficiente. No era eficiente descentralizarlo, tenía un coste. El acceso a la información tenía que ser físico. Es decir, o leías un papel o hablabas con un cerebro. No había ninguna otra forma de almacenar la información. O cerebros o papel. Podemos encontrar alguna otra cosa, pero básicamente era eso. Y había que acceder físicamente al soporte. O hablabas con la persona, entonces cogías al profesor y le decías, mira, vente de Marsella a París y quédate en París, en la Universidad de París, porque quiero que estés aquí junto con los libros que no pueden estar esparcidos por todas partes, ¿no?
Sí, pero fíjate que también hay otro elemento que creo que estás olvidando aquí, que también es, digamos, la organización de esos papeles y esos cerebros. Es decir, cuando tú tienes unas personas, las personas se asocian y está la organización social de una persona, las redes sociales, y después también tú tienes en una biblioteca, pues ahí automáticamente pues hay directorios, hay estrategias de almacenamiento y también hay estrategias de asignar reputación. Por eso, por ejemplo, se da, por ejemplo, perfectamente la ley de Pareto en el acceso a libros o a textos. O sea, los novelistas que nos han llegado pues del siglo XVIII, pues los contamos con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque son porque son los que todo el mundo ha leído y ha seguido citando, y los autores de después han leído.
Exacto.
Y han reconocido como influencias, y al final son los que nos han leído. Y de alguna manera, la forma en que hemos estructurado y de organizar esto, y que eso también es una forma de que la sociedad hace esa priorización y asignar autoridad. O sea,
no estoy en contra de eso. Lo que digo es que...
No, que simplemente decías lo de los papeles y los cerebros, pero que hay esa forma de organización que antes no era tan visible y que hoy, digamos, en el mundo de las ICTs se mapea con los grafos sociales o con directorios o tablas de hash o motores de búsqueda.
Exacto.
Pero que siempre han existido y que...
Sí, pasa que lo que antes estaba tan concentrado y era eficiente ya no es así. Cuando no necesitas el acceso físico al soporte, porque lo puedes hacer en remoto, puedes acceder a los cerebros y a los papeles, que ya no existen ni los papeles ni los cerebros, ya veríamos. La cuestión es cómo esas instituciones las repensamos y vemos, como decías tú, lo de la valla, ¿no? De todo lo que hace la universidad, de todo lo que hace el partido político o el sistema, vamos a llamarlo partido político porque todo es un sistema, el sistema universitario o el sistema democrático, ¿cuáles son las funciones que vale la pena preservar? ¿Es la docencia? No lo sé. ¿Es la investigación?
En el caso universitario, por ejemplo, he hecho una reflexión. Cuando buscas en la... O sea, la universidad, las universidades de España en general no tienen una visión ni una misión. pues, que están en tareas directivas en la universidad y está pues, en consejo de directores o en el claustro y tal. Y ves, y cuando hay discusiones, no, como no existe. El otro día hablamos con Manuela Bataglini, pues estábamos hablando pues esto de cuando hay una misión en una empresa, la empresa tiene claro cuál es la misión, o un mantra, o una frase que describa qué es lo que estamos haciendo, es muy fácil a partir de la concepción de esa misión, si algo que estamos haciendo funciona o no. Yo a través de búsquedas en las webs de varias universidades no he encontrado una misión clara, y hablando con personas de la universidad, seguro que en tu universidad lo haces, y hay un montón de gente que tiene visiones y misiones completamente distintas de la misión de la universidad o de su propia función dentro de la universidad, y con lo cual esa divergencia hace que los debates y las formas de tomar decisiones son muy raros.
Pero para mí el problema no es tanto de la misión, que estoy de acuerdo, ¿eh? que hay visiones distintas.
Pero si no hay una visión clara...
Pero el problema es que no es tanto la misión, sino cómo lo llevas a cabo. Es decir, la misión de la universidad, en general, estaremos de acuerdo que es crear conocimiento y difundirlo. Luego, el problema es el cómo lo hacemos, ¿no? Y no está claro, no está claro que las funciones que ponen en marcha esa misión sean las mismas hoy. Bueno, no está claro. Para mí está clarísimo que no son las mismas hoy que las que hace, iba a decir 100 años, hace 20 años. Entonces, volviendo al tema de la democracia, ostras... Habría que ver dónde añade valor el partido político, dónde añade valor un congreso, dónde añade valor un parlamento, un alcalde, una asociación de vecinos, una plataforma, y dónde no lo añade. Y para mí ese es el gran reto de las instituciones, ser capaces de, y esto es muy duro, de renunciar a funciones que han ejercido durante mucho tiempo, y en algunos casos de forma monopolística, el caso de la universidad es clarísimo, pero el de la democracia todavía más. El Congreso, la política con P mayúscula. ¿Qué significa P mayúscula? ¿Que hay una política de verdad y una de mentira? O sea, no. Esto es decisión de políticas públicas.
En el caso de la universidad eso se está resolviendo de forma orgánica bastante deprisa por el tema del factor disruptivo de las tecnologías. Y cuando tú dices preservar y difundir el conocimiento, pues sí, puede ser la misión de la universidad, pero actualmente hay tantos mecanismos para hacer exactamente eso que la universidad entonces ahora qué es lo que le toca hacer, precisamente bueno, ese es el debate.
Exacto.
Pero yo creo que aquí has puesto el dedo en la llaga, pero yo le daría un matiz. Cuando una institución o un cargo no quiere renunciar a funciones, es que no quiere renunciar al poder que eso conlleva. O sea, estamos hablando... O sea, la P grande es la P de poder. Ese es el problema.
Lo que pasa es que en mi experiencia personal, y lo que diré ahora es una paradoja, pero...
Otra P.
No tengo tan claro que la mayoría de gente quiera, o sea, sea una cuestión de renunciar al poder. Es decir, en el último año y medio que llevo ahora en el gobierno, me he dado cuenta, lo que digo ahora es muy, insisto, muy chocante, muy paradójico, ¿no? Pero que la mayoría de gente, y mayoría quiero decir la inmensa mayoría, son un 99% uh-huh. y una coma con nueves detrás bastante lejos, No hay ese perfil malvado. Yo me he encontrado muy poca gente, me he encontrado algunos. Y algunos yo les llamo los trombos, porque son muy pocos, pero están colocados en sitios estratégicos.
Son cuellos de botella.
Pero hay realmente muy poca gente que responda a ese estereotipo de el malvado Scrooge que quiere conservar el poder para dominar el mundo. La mayoría de gente, que yo me he encontrado al menos, en mi situación personal, son gente honesta, que pueden estar equivocados o no. Equivocados quiere decir que yo tengo razón y ellos no. En cualquier caso, tienen visiones muy distintas a la mía, pero que la mayoría de ellos son honestos en querer utilizar a esa institución para el bien. Entonces, ahí coincidimos. Y la parte chocante es cómo podemos, sobre dos personas que piensan en la función que tenemos antes, tan distintas, pero que compartimos la misión. Entonces... Es verdad uh-huh. que hay esa gente que no quiere renunciar al poder y al monopolio del poder, pero en mi experiencia personal son muy, muy, muy pocos. Entonces la paradoja es cómo alguien que está orientado hacia la misma misión y que comparte tu mismo diagnóstico, tus mismos valores, etcétera, lo quiere operativizar de forma tan distinta. No. ¿Quién está equivocado? ¿Cómo no conseguimos sincronizarnos? ¿No?
Perdona, mi comentario sobre el poder no iba enfocado directamente, digamos, esa aquello de la identificación del mal encarnado, ¿vale? Que sí, que los hay, o sea, los hay personas los trombos existen y podemos imaginar, y todos en nuestro contexto seguramente podemos pensar de algún trombo de estos, pero yo en este caso no me estaba refiriendo a esto, la personificación del mal encarnado, sino estaba pensando en esa tendencia que todos y todas las personas de buena intención, que son buena gente, que son honestas, en el momento en que tienen que tomar una decisión en la que su capacidad de influir de la persona o la institución que representan se va a ver mermado en el futuro, van a actuar de forma conservativa. O sea, no es el tema de decir yo voy a amasar el poder y voy a montar voy a ser un villano de James Bond debajo de un volcán acariciando un gatito, que esto está muy bien para una camiseta, pero la idea es, yo estoy en un departamento, estoy en un negociado, estoy en una dirección general y de repente hay una competencia que estoy haciendo actualmente y eso me da acceso a unos recursos, una posibilidad de contratar gente, una posibilidad pues de hacer unas funciones que yo creo que puedo hacer muy bien, que resulta que tengo que dejar ir. Y eso es lo que cuesta. No es la persona mala, que eso se puede identificar, incluso se pueden podar, y de vez en cuando tengo los sistemas, hacen eso de vez en cuando y se eliminan ciertos elementos y nos olvidamos de ellos felizmente. Pero en cambio, esa tendencia de todos y todas de decir, no, es que estoy haciendo esto, yo creo que. Y si cedo esto, en el futuro no voy a poder influir. Dejar, incluso nos pasa como padres, tienes los hijos, es decir, dejarlos solo y no poderlos controlar, ese control, es una cosa que hay que hacer un ejercicio de fuerza de voluntad, decir, no, tira y ya te pegarás la nata o lo que sea, y ya de esto, no sé cómo lo ves.
Bueno, para mí esa es la gran paradoja, ¿no? Nos quejamos sistemáticamente de que hacemos tareas que no nos gustan, que nos ocupan un tiempo improductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos una revolución de paradigma que nos permite deshacernos de todo eso, nos aferramos a lo más material, que es lo más visible, ¿no? Es aquello de decir, ostras, tú puedes preparar la conferencia o preparar la sala de conferencias con sus botellines de agua, sus carpetitas, y lo quieres hacer todo. Y dices, bueno, no, hay un equipo de personas que pueden gestionar la parte logística, o al revés, o tú te cobras la parte logística y la parte de conocimiento la hace otro, o sencillamente lo repartes. Y no quieres, como decimos en catalán, estar en misa repicando
en campana, puedes estar en el campanario tocando
las dos cosas. Y ostras, y esa es la parte que a mí me sorprende más, ¿no? Y insisto,
es que nos sucede a nosotros, o sea, podemos estar hablando y seguro que puedes pensar rápidamente en alguna ocasión que lo has hecho tú. Entonces, para mí, lo he hecho yo,
la solución, o cuando se me presenta esta disyuntiva o esta paradoja, yo siempre insisto en la misma cuestión, que me parece muy relevante y a mí personalmente me ha funcionado para mí, pero es que no es real que uno esté cediendo, entre comillas, soberanía o esté renunciando a tareas, sino que hace otra cosa. Es decir, hasta ahora pensábamos que estando en la cúpula de la jerarquía uno mandaba. Bueno, no lo pensábamos, era real. Pero la traslación de, bueno, ahora como todos hacen red, pierdo el control. Eso es una verdad a medias. Es cierto que pierdes capacidad de mando, eso es una cuestión, eso es verdad. Pero vamos a ver, la red no se hace sola. Nos han vendido que las redes son emergentes y hay una parte que sí, que emerge, pero tarde o temprano la red, cuando empieza a ser madura, necesita que se facilite. Y facilitar quiere decir crear un código común para toda la red, es decir, hablamos el mismo lenguaje, no solamente el idioma, sino estamos hablando de lo mismo.
Y eso se hace orgánico.
Tenemos recursos para que esa red funcione, es decir, recursos no solamente materiales, sino cognitivos, información, etcétera. Tenemos alguien que dinamice la red, y dinamizar quiere decir fijar objetivos, incentivar la participación, recuperar todo, o sea, capitalizar o hacer, digamos, la relatoría de lo que sucede en esa red, aplicarlo, y te das cuenta al fin y al cabo que alguien tiene que hacer la red, que la red no sale sola, o puede emerger sola, pero hay que cuidarla, es como un jardín. Sí, las flores salen solas, pero al final, si no lo cuidas, solo tienes cardos.
Entonces, y eso, perdona,
esa parte de pasar de la jerarquía a la red, hay gente que lo vive como, ostras, dejaré de mandar, y es, no, lo que tienes que hacer es dejar de mandar para cuidar la red, pero quien monta la red es quien manda, entre comillas, o quien puede influir. Entonces, no cedes soberanía en sentido estricto, sino que tú puedes ser quien facilite las cosas y que esa red haga lo que entre comillas, tú quieras.
En los proyectos open source de software libre hay, por ejemplo, hay muchos estudios sobre distintas formas de gobernanza. Por ejemplo, está yo la que he visto que funciona, que es por ejemplo en el proyecto Linux o en el proyecto Moodle, que conozco de cerca, son los dictadores benevolentes. Los dictadores que parece ser que es una de las estrategias que funciona.
Bueno, Matt Mullenbeck, ¿qué es eso?
Exacto, o sea, en WordPress, exacto, en el director, el CEO de Automattic, exacto, y que es un personaje muy interesante, Matt Mullenbeck, interesantísimo. Y es esto, o sea, tú tienes una red y hay que... ¿Cuáles son las normas? Por ejemplo, Facebook es una red que ha degenerado. O sea, no es una red sana, está colapsando y la propia empresa Facebook está empezando a llevar su estrategia comercial y de crecimiento pues a otras redes que ha comprado por el camino, como son WhatsApp o como son Instagram, porque la propia red pues no aporta suficientemente valor. O sea, es muy complicado. Y a veces, por ejemplo, en otras redes estamos viendo como la gente ahora se está yendo, pues en vez de redes abiertas, a redes cerradas o semicerradas, como serían pues WhatsApp o Telegram o Signal, por distintos motivos. Es muy interesante esto, cómo se ve esto. Lo que también es esto, donde es la dicotomía mía de poder o influencia. Si tú tienes poder, tienes el poder. Hoy, por ejemplo, teníamos un debate semántico con mi mujer sobre requerimientos o requisitos. Por ejemplo, hay un profesor de mi departamento, Antonio Ulvé, que ahora está emérito, y que él, por ejemplo, cambió en los textos de ingeniería de requisitos y de análisis de sistemas, diciendo, no, lo que hacemos es elicitar requisitos, porque requerimientos es cuando tú exiges algo. Requirement, es cuando es el requerimiento, te lo hace el juez, te hace el juez, no te puedes negar, o si no hay una sanción detrás. En cambio, los requisitos es lo que haría falta y tenemos que decidir qué queremos o no. Entonces, claro, el que tiene poder hace requerimientos, uh-huh. ¿Vale? Y entonces cuando tú tienes influencia, tú puedes proponer requisitos. Entonces, es la...
Y esto responde tu primera pregunta de todas, que es ¿qué estamos haciendo ahora? Entonces, en este debate que estamos haciendo ahora, hemos llegado al punto de ostras, vamos a abandonar la jerarquía, vamos a llevar a la red, pero hay que facilitar esa red. El paso que está viviendo la participación ciudadana en el mundo y en concreto en casa es no abandonar, porque como estamos en ese momento de impasse, los dos modelos conviven y hay que intentar acompasarlos, pero sí complementar esa visión más jerárquica de la participación, de yo administración sé qué está pasando, incluso tengo la solución, tú, participación, ciudadanía, coméntamela, participamela, y yo después la implemento, a implementar esa red, articular esa red, y lo hacemos a cuatro niveles. Y lo haré de menos importante a más. Uh-huh. El primero es estrictamente instrumental, que es tecnológico, es, ya decíamos, en el caso de la Generalitat, es el participagencat.cat, que está basado en la herramienta de SIRIM que se inició en el Ayuntamiento de Barcelona, pero puede ser... incluso algunos protocolos, etcétera, unos espacios físicos. Una parte es las infraestructuras. Yo pongo las infraestructuras que no existen o que son todavía monopolio de la administración. Entonces, no solamente las pongo, sino que intento liberarlas. La idea brillante, por ejemplo, del Decidim es que es software libre para que lo pueda utilizar la sociedad civil. Uh-huh. Y si tenemos un estándar de facto tecnológico, que es una tecnología como todas, que no es para nada neutral, que tiene una ideología detrás muy fuerte, unas metodologías embebidas muy fuertes, si conseguimos ser un estándar de facto, esa infraestructura es estupendo, porque entonces va a haber compatibilidad o, si quieres, interoperabilidad de formas de participar.
¿Me puedes describir un poco la plataforma de Decidim, qué es lo que hace y qué es...?
La plataforma de Decidim es, ante todo, no una herramienta de participación, sino una herramienta de gestión de procesos de participación. Uh-huh. Parece un matiz irrelevante o, si quiere, muy técnico, pero es muy interesante porque consigue,
o sea, en vez de diseñar la red, lo que tú diseñas es primero la gestión, el back office de esa red.
Exacto. Uh-huh. Tienes esta tecnología. Bueno, y he dicho que empezaba por orden inverso de importancia.
Sí, sí, sí.
O sea, la tecnología sería lo último, lo más irrelevante. Pero uh-huh. Ya que hemos empezado por aquí, lo que hace Decidim es, por una parte, priorizar la deliberación respecto a lo que es más plebiscitario o democracia directa. Es decir, democracia deliberativa por delante de la democracia directa. Esto es un cambio importante, porque mucha gente cree que la participación, especialmente la participación online, la e-democracia, es el voto electrónico. Yo decido todo y tu institución no. No, no, aquí es... vamos a crear una ágora deliberativa donde instituciones y ciudadanos puedan reencontrarse interesante. Vamos a poder gestionar el conocimiento. Tendré todos los actores dentro identificados. Tendré canales de comunicación internamente identificados. Toda la documentación que generemos o que incorporemos al debate, tanto online como offline, tendrá su reflejo en esta plataforma. Tendré todo lo que ha pasado en el offline, lo tendré allí. Me podré apuntar, podré bajármelo, podré comentarlo. Es decir, realmente es una herramienta que me permite desde gestionar personas, comunicaciones, documentación, eventos, me permite gestionarlo todo.
Es como un gestor documental con un gestor de red social.
Sí.
Y además, además entiendo que también hay como una componente como de proyectos específicos.
Exacto. Sí, 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 es todo eso. Entonces, la primera
es parte muy complejo.
De hecho, es la gran crítica o queja que tiene el usuario cuando entra, especialmente el usuario, digamos, que va a administrarlo, que la curva de aprendizaje es un poco dura. Después se amortiza rápidamente porque es muy útil, pero sí es verdad que la entrada, además, es una cosa muy nueva. No es un campus virtual que los tenemos bastante acostumbrados, o una red social que la enésima que salga se parecerá un poco a la anterior, sino que tiene una aproximación un poco disruptiva.
Eso parece un poco como, por ejemplo, el Adobe Photoshop. La curva de aprendizaje de Adobe Photoshop es...
Es durísima.
Es durísima. Hay tantos menús, cada de esos miles de menús aparece una pantalla con un formulario con un montón de campos y que hace un montón de historias, pero que los profesionales son capaces de hacer cosas.
Ajá.
Y en cambio el resto de seres mortales lo que hacemos es utilizamos el app que te hace dos cosas con dos filtros y punto.
Y además el paradigma, digamos, o el relato de la aplicación no está maduro, a diferencia de lo que podría ser un editor de texto, que aún aparecen algunas visiones disruptoras de cómo podría ser un editor de texto, pero en general, digamos que poco ha cambiado del WordPerfect 5.1 que teníamos hace 20 años, relativamente poco. El Word de hoy y el WordPerfect anterior relativamente son muy parecidos, incluso a Google Documents, más allá de la cuestión
de... Es una copia de Word.
Sí que tiene la parte más colaborativa, en tiempo real, etcétera, pero bueno, al final tienes...
Unos cuantos nos estamos yendo para Markdown, para
es verdad,
simplificar.
Es verdad.
Yo pero, en concreto lo que utilizo es una aplicación wiki con Markdown, o sea, y ese es mi editor.
Pero en cualquier caso, digamos, el relato, la metáfora, ha cambiado relativamente poco.
Uh-huh.
Y lo que decíamos antes, si comparamos a Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, Tumblr, tienen diferencias, tienen requerimientos o requisitos distintos, uh-huh, como decías tú antes, pero el rato viene a ser relativamente parecido y empieza a estar bastante maduro.
Uh-huh.
En cambio, en las aplicaciones de gestión de procesos de participación, de SIDIM, Consul, otros, aún estamos experimentando cuál es la mejor forma, cuál es ese relato, esa metáfora que utilizamos para guiar al usuario. Empieza a estar un poco claro, es la línea de tiempo de las distintas fases, etcétera, de la participación, pero aún cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, más o menos, la primera que decía antes que es esa infraestructura, ver cuál es el soporte, entre comillas, físico que tenemos para participar. El segundo es la metodología. Y es, ostras, ¿para qué va a servir esto? ¿Qué procesos, qué protocolos, qué formas de relacionarnos? ¿Qué preponderancia de qué ideologías o de qué metodologías? Esos consensos, por ejemplo, ahora hablo de la Generalitat, los estamos trabajando tanto a nivel transversal dentro de los 13 departamentos de la Generalitat como a nivel, entre comillas, vertical, en lo que es la red de gobiernos transparentes que incorpora más o menos los 1.200 entes públicos que hay en Cataluña. Hablo de administración, no de empresas públicas, pero hablo de entes locales, uh-huh, supramunicipales, como las diputaciones, algunos consorcios, la Generalitat. Ahí estamos consensuando metodologías. Entonces, estamos haciendo esa red. En ese caso es mucho más virtual, no es tanto la red en sentido físico de canales de comunicación, pero sí consensuamos esas metodologías para que todos estemos a una. Y lo que decía antes, sea interoperable, todos sabemos el mismo idioma. ¿Qué quiere decir gobierno abierto? ¿Qué quiere decir participación? ¿Qué quiere decir apoyar un proyecto? ¿Qué quiere decir deliberación? ¿Qué quiere decir usuario? ¿Qué quiere decir impacto?
Es una de las cosas que aprendes cuando haces proyectos, es crear un... Si el proyecto es lo bastante grande, hay que crear un diccionario. Sobre todo cuando hay más de una organización implicada.
Ahí es donde todas las... Yo diría que casi todas las organizaciones que hacemos participación en el mundo, pero en concreto con la que yo trabajo más directamente en Cataluña, estamos todos ahí en intentar consensuar de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, un debate era este. ¿Participación es escuchar lo que pasa en un hashtag y hacer un cuéntalo y luego hacer una visualización y ver que ha habido miles o millones de personas con el cuento? ¿Eso es participación? Bueno, hay un debate abierto.
¿De personas o de bots?
o de bots, pero para mí sí, hay gente que no, pero en cualquier caso es un debate muy interesante y está generando esa nueva red que ya no es una jerarquía, ya no es yo administración, te dejo que me participes, sino redefinimos. Entonces teníamos lo que decíamos, la tecnología, la infraestructura, dos, la metodología, que es toda esa parte del canal, la comunicación, los conceptos, etcétera. Tres, aunque en orden inverso, decía, la formación, vemos cada vez más importante, por no decir esencial, antes de iniciar ninguna cosa de estas, formarse. Es un círculo vicioso o virtuoso, porque si no defines bien los conceptos no te puedes formar, y si no te formas no puedes redefinir lo que decías tú antes, ¿no? Cuando yo llego he cambiado la realidad y tengo que volver a inventarla. Exacto. Pero ese tripartito, esos tres ejes, ¿no?, de la infraestructura, la metodología y la formación, como esos tres, ese triángulo en el que pivota esa definición de la red. Eso es un esfuerzo enorme que estamos haciendo ahora, insisto, en Cataluña, en la Generalitat, junto con otros a niveles administrativos, pero es el gran esfuerzo que estamos haciendo a nivel de las administraciones, de repensar, de ir de la jerarquía a la red. Es hacer esas tres cosas. Y falta la más importante.
Pues no, entiendo que con este esfuerzo de formación lo que estáis haciendo es también efectuar un cambio a nivel de estructura, de estructura de gobierno, que transcende la capa política, porque exacto, la capa sí, política se sí, pone y se quita, sí, sino que estás haciendo es ejercer un cambio cultural en la estructura de la administración del Estado.
En el diálogo que hay entre metodología y formación, lo que se hace en realidad es ir desafiando esa realidad dada por descontado que tiene la administración, que lleva cientos de años funcionando igual.
Y hay una inercia.
Y decir, mira, ya no. Entonces aparece aquí el cuarto eje o cuarto punto, que para mí es el más importante, que es la gobernanza.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien nos habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Antes hablamos de la gobernanza de software, de Matt Mullenbeck con Automatic.
¿Podrías definir gobernanza? Porque ese es un término que yo hace solo 6 años que sé lo que significa y lo comprendo, entiendo que no todo el mundo. Entonces,
para mí,
¿qué es gobernanza?
Yo creo que hay muchas definiciones distintas. Para mí, gobernanza es tomar el sistema como una variable endógena y no exógena. Es decir.
Explícalo.
Es decir, nos hemos dado por descontado siempre que las leyes, las relaciones de poder, los conceptos, las relaciones, digamos, de significados, estaban dados. Uh-huh. Y eso era algo exógeno, era algo que venía de fuera, del mundo, de un deus ex machina, que decía, pues esto es así, este es el sistema que te ha tocado vivir, alégrate, regocíjate
y vive. Puedes cambiar cómo te gobiernas, pero el sistema es el que es.
Exacto, dentro de ese sistema tú puedes. Yo siempre hago la misma analogía. Dentro de la pecera, tú puedes decidir si nadas, si te echas a dormir dentro de la pecera, si vas con otros pececitos. Incluso si te bebes el agua. Y en una revolución total del sistema, si cambias el agua de la pecera por limonada. Pero la pecera está ahí y eso no se mueve. Para mí, gobernanza es tomar el sistema como una variable endógena que se afecta a otras variables y que esas variables se afectan a la variable sistema, y lo que decíamos antes, en tu acción diaria vas a ir transformando la realidad, y al transformar la realidad se transforma tu acción diaria.
Eso es muy complejo.
Sí, pero yo creo que nos ha tocado vivir esa realidad.
Entiendo
Cuando las instituciones y el capital, digamos, o los recursos son muy físicos, es verdad que ese sistema es prácticamente inmutable. Pero cuando, iba a decir líquido, no para que suene atópico, pero cuando realmente todo es tan fácil de cambiar, ostras, las cosas realmente se pueden cambiar. Un ejemplo muy, 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 muy físico, digamos. Una carretera la tienes que programar de inicio a fin y no puedes empezarla por donde te dé la gana, porque igual te encuentras que uno ha empezado por una parte, otro ha empezado por la otra.
Bueno, pasó un caso en un túnel que se tuvieron que hacer 2 túneles porque se encontraron.
Entonces, como mínimo, o sea, la puedes empezar por cualquier parte, pero el mapa, la topografía y todo tiene que estar hecho. Y eso, una vez está hecha esa carretera, no se puede cambiar. Es más, cuando tienes que ampliar un carril, esto es, vamos, es una apoteosis.
Lo típico, esas ciudades que hay por toda Europa, que hay ciudad a ambos lados de ríos, que ves que abren un puente y automáticamente al lado de ese puente tienen que haber abierto otro puente y preguntas, ¿por qué? Porque cuando abrimos ese puente había un número de gente que cruzaba, pero cuando hubo el puente, más gente cruzó y se colapsó el puente. Entonces hicimos otro puente que también se colapsó.
Lo de la carretera sirve también, lo que decíamos, para los congresos, para los partidos políticos, todo tenía una realidad física o un soporte físico que fijaba al territorio y fijaba esa institución de esa forma para siempre jamás. Cuando esa carretera ya no es una carretera, sino que es una aplicación que puedes empezar a por donde te dé la gana, por una función, por esa línea de código.
Esos procesos ágiles.
Que lo puedes cambiar tantas veces como te dé la gana, que lo puedes desconectar, que lo puedes modularizar, que esa línea de código la puedes cambiar solo con teclearla. Si la carretera no la puedes cambiar con teclearla, pero esa aplicación que crea ley, que crea institución, porque no es una aplicación solo, esas infraestructuras virtuales acaban siendo tan o más poderosas que una carretera. Tal como tú planifiques ese gestor de documentos, esa herramienta de participación, etcétera, eso va a crear institución. Cuando eso puede cambiar tanto, el sistema tiene que ser endógeno.
En conversaciones con Benjamí Villoslada, que él estaba en la Dirección General de Tecnologías de la Información en el Gobierno Balear, él iba precisamente a decir, se ocupaba de tenemos que tender las cables de fibra, porque entonces eso permitirá que todo esto que estás diciendo tú suceda.
Exacto.
Pues sin esa conexión de fibra tenemos un problema. Pero entonces lo que entiendo es que tú lo que ves es que esa pecera, esa gobernanza, esa estructura de cómo funciona el sistema, las tecnologías de la información ICT se pueden transformar por el efecto disruptor de las nuevas tecnologías que
por
permiten
supuesto
hacer ese cambio. Pero entonces, claro, hay que ser consciente de que estamos cambiando la pecera,
sí,
y construir esa verja
y tener un plan. Sí, sí,
y
sí.
Tener un plan.
Entonces, esas cuatro ejes, ¿eh? Infraestructuras, metodologías o protocolos y procesos, el lenguaje, ¿eh? De la red, la formación y luego la gobernanza de todo ese sistema y en relación a otros sistemas, y ahí trascendemos, como decías tú, la parte de participación para decir, no, con la participación no solo hacemos participación, estamos transformando la administración. Mm. Esa es la parte fundamental en la que estamos trabajando ahora.
Cuando hablamos de participación ciudadana en los procesos de decisión, a mí me gustaría lanzar dos temas encima de la mesa. El uno es el tema del bike shed. No sé si lo conoces. El bike shed es...
No, creo
hay
que no.
una experiencia en Estados Unidos. Había una central nuclear que se tenía que abrir en un pueblo. En algún sitio, que es un pueblo de estos de Kansas y tal, donde hay pues gente. Y entonces... para mejorar, digamos, la imagen de la implantación de la central, lo que se hizo es abrir un proceso ciudadano de participación sobre cómo se iba a construir aquello. Entonces, pero claro, el problema es que estaban construyendo una central nuclear. Entonces, se había montado un sistema tipo wiki, con un tema acá, con unos foros de debate y tal y cual. Y entonces, claro, pero claro, la gente que estaba en el pueblo cercano, pues a donde se estaba viendo la central nuclear, estaban muy preocupados y querían participar de alguna manera. Entonces, había muchos temas, yo que sé, pues temas de suministros para las barras del coro, medidas de seguridad y no sé cuánto. Pero entonces parece ser que se había decidido que se iba a montar un sistema de motocicletas eléctricas que conectara el pueblo con la central nuclear, y entonces allí se pondría un toldo para las motos eléctricas. Y entonces, ¿qué pasa? Que el foro en el que se discutía el bike shed es donde había el 99% de la actividad de discusión, ¿eh? Y ahí había una efervescencia y además unos puntos de vista muy fuertes y campañas y todo pasó todo tipo de cosas, mientras que había otro sitio, pues simplemente había dos técnicos especialistas donde estaban decidiendo cómo se hacían las cosas, los proveedores, las cosas, se hacía una gestión normal, como si se hiciera de a puerta cerrada, pero simplemente estaba abierto, y todo el mundo estaba discutiendo sobre esas cosas que al final, por favor, en una central nuclear, preocuparte por el toldo, pero claro, era donde la gente podía opinar, ¿no? El agua inclinada hacia allí, hacia allá, la orientación, el tamaño, tamaño, los metros cuadrados, la separación de las motos, o sea, hay muchas historias. Entonces, claro, es posible que cuando hablamos de esos procesos se nos dé los temas de los bike sheds, ¿eh? Y que es como un tema en el mundo del software libre que a veces toda la comunidad de software libre dice, mira, es que aquí es esa funcionalidad, y a veces hablas con gente y te dicen, es que eso es nuestro bike shed, y están ahí, es donde tenemos la efervescencia, y nos está bien que incluso que esté ese gran debate allí. Y luego está el tema de que hay intereses que específicos, clarísimos, comerciales, ideológicos y de poder, pero de poder de debajo del volcán con el gatito, que quieren afectar a cómo se gobierna un país. Y lo que estamos viendo, pues desde influencia directa, desde grandes medios de comunicación, grandes grupos, a acciones en redes sociales o incluso Cambridge Analytica, que es básicamente obtener información de por dónde van las cosas, a ver cómo podemos influir. Y entonces esto, aquí hay por una banda, esta tendencia natural de discutir, tenemos ganas de discutir de lo que entendemos, por eso la gente discute de fútbol, porque en realidad, bueno, tampoco es tan difícil, ¿vale? Y luego está el tema de esto, de que bueno, que hay tecnologías que se pueden utilizar pues para modificar la percepción de la ciudadanía, para alterar el debate, incluso pues desde la utilización de bots, desde la utilización de fake news, a la utilización pues esto, pues de instituciones, esto de perfilado de las personas, generar un discurso mediático diseñado específicamente para esa persona, sí, para empezar a generar tendencias de opinión, y eso estamos viendo en España, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Italia, lo estamos viendo en Inglaterra con el Brexit, y está pasando en todas partes, con lo cual forma parte del entorno este que se nos ha transformado en los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo lo gestionamos esto y cómo lo vemos?
De momento no sabemos cómo gestionarlo. Tenemos dos grandes debates encima de la mesa. Uno lo anticipaba antes, de democracia deliberativa o democracia directa.
No. ¿Has observado el efecto bike shed en algún caso, tú?
Bueno, nos pasa bastante, por ejemplo, en lo que es toda la participación en la elaboración de normativa. Si tenemos tres grandes ámbitos de actuación ahora mismo en la Generalitat. Uno es los procesos deliberativos, que son, queremos hacer el plan director de urbanismo de tal sitio, vamos a planificarlo entre todos. Luego otra cosa son las asambleas o consejos ciudadanos, por ejemplo, consejo de la juventud, consejo de la mujer, etc. Ver cómo dinamizamos esos consejos para que sean realmente útiles, para que sean productivos y no solamente un requisito que nos daba una ley, un requerimiento sería en este caso. Y luego la otra parte es la elaboración normativa o la de crowd law. Y ahí lo que vemos es que depende de esa aproximación o de lo próximo que sea ese tema, tienes los 4 o 5 personas muy involucradas porque es muy técnico, o no viene nadie, o viene todo el mundo a hablar a veces de lo suyo, ni siquiera de eso, ¿no? Entonces sí que nos pasa, especialmente en las partes más técnicas, donde igual lo que decías tú, en el toldo de tal proceso, el toldo de las bicis del proceso, pasa casi todo y en el otro no pasa casi nada. Entonces ahí tenemos, decía, la primera gran disyuntiva, democracia directa o democracia deliberativa, que yo creo que no son, digo disyuntiva porque creo que las dos son válidas, pero hay que saber cuándo aplicar una o la otra. Yo personalmente, y hasta que no maduremos todos un poco más, creo que vale la pena la parte de democracia deliberativa, es decir, vamos a aprender entre todos a hablar entre nosotros.
¿Puedes explicar el concepto de democracia deliberativa?
Democracia directa es el más fácil, es... Yo, administración, no diré qué hay que hacer, tú te doy mi voto. O sea, mejor dicho, te devuelvo el voto que me dejaste y tú decides. Entonces, en lugar de yo decidir qué haremos con los presupuestos, lo decide la ciudadanía votando. O en lugar de decidir, el caso claro, yo, administración, por dónde tiene que ir el tranvía de Barcelona, si por la diagonal o por otra parte, hacemos un plebiscito y que sean los ciudadanos los que decidan el trazado del tranvía. Entonces yo me abstengo, devuelvo el voto que me dejaste en las elecciones y tú decides.
Y aquí nos metemos de pleno pues en el tema Cambridge Analytica y poderes que sí, se movilizan, sí, para cambiar el discurso. Ahí, digamos, y influir.
Los lobbies dejan de influir en la administración para pasar a influir en el ciudadano, ya que ven que el sentido del voto está ahí y no está en otra parte.
Pero la alternativa es esto, es la dinámica de partidos.
La alternativa para mí es precisamente la democracia deliberativa, es decir, ni la representativa ni la directa. Vamos a la democracia deliberativa, que es, voy a hacer una definición para nada ortodoxa, es que cualquier persona sea capaz de trazar cómo se ha tomado esa decisión, aunque la decisión final sí la va a tomar la administración. Es decir, toda la información, todo el diagnóstico, la identificación de todos los actores y todas las opciones, etcétera, eso es compartido, eso es transparente, esto está abierto. Todo el mundo puede contribuir a poner temas en la agenda pública. Todo el mundo puede identificarse como una persona, entre comillas, afectada o con opinión propia. Todo el mundo puede proponer soluciones. Cuantas más soluciones, mejor. No se trata que sean ni representativas ni significativas ni nada. Vamos a hacer acopio de información. Vamos a hacer una aproximación tan panorámica como sea posible y vamos a darle a la administración aquellos recursos que antes tenía por esa cadena de transmisión que funcionaba bien y que ahora o no los tiene o la tecnología nos permite que tengan muchos más. Cuando entre todos hemos deliberado, el compromiso es de esa deliberación volverla a poner en la mesa de la administración, pero con el compromiso de que de nuevo esa decisión no sea una caja negra, sino que se explique y se fundamente bien cómo se ha tomado esa decisión. Como todo el resto del proceso era abierto, no era en la caja negra, todos entenderemos y legitimaremos esa toma de decisiones que ha sido, si no la toma estrictamente, si todo el proceso de diagnóstico, deliberación, negociación, etcétera, ha sido transparente. Esa es la parte de democracia deliberativa. Entonces, para mí esa primera gran disyuntiva, ostras, directa o deliberativa. Y eso nos lleva a otra, que está relacionada con esta primera, que es ¿qué es representativo y qué es significativo? Tú decías, ostras, es que todo el mundo debatió sobre las bicicletas o las motos y nadie debatió sobre si la reactividad podía subir de 0,3 Röntgen o más o menos, no sé si es mucho o poco, no tengo ni idea. Bueno, pero es que igual, el debate sobre la reactividad, si lo debaten las 5 personas que saben en todo el mundo, ya está. Y si el tema de las motos afecta a miles de personas, pues son miles los que tienen que deliberar, ¿no? Eso ahora mismo lo llevamos muy mal. Si en unas elecciones participa el 20%, van mal. Y si en unas elecciones participa el 80%,
van bien.
Ha ido súper bien. Si en una manifestación han ido 3, va mal. Si van 2 millones,
es la,
decimos, ostras, la esto es importante. Ahora mismo todavía no sabemos si en una deliberación sobre, por ejemplo, diabetes, que afecta al 15% de la población, si participa un 15% y podemos identificar que son todos los diabéticos, ¿eso ha ido bien o ha ido mal? Hombre, si podemos identificar que ese 15% son todos los diabéticos, ¡ostras, han participado todos! Yeah. Ha ido muy bien. Y en cambio, no ha participado un 80%. Pero al revés, podría ser que participase un 80% de los cuales nadie es diabético, porque el 15% de diabéticos no ha participado ninguno. Entonces, ese 80% sería un fracaso. Mm. Todavía no sabemos medir bien en esas participaciones qué está bien y qué está mal, quién representa, quién no representa, porque es otra lógica distinta.
A ver, hay el día que vino Daniel Raventós, que hicimos un programa sobre la renta básica universal, que te recomiendo muy bien. No, es que es un tema que me interesó muchísimo. Él contaba que en la democracia atia, en la República de Atenas, pues todos los hombres libres, hombres, mujeres y libres, no esclavos, recibían una paga que se llamaba el mistos, que esa paga era para que pudieran abandonar sus responsabilidades y atender al foro y participar en la deliberación de la gobernanza de la ciudad.
Ahora le llamamos dietas.
¿Eh? ¿Cómo?
Dietas.
Ahora le llamamos dietas. Sí, por ejemplo, ahora le podemos llamar dietas. Exacto, pues el mistos pues serían las dietas, le pagaban las dietas y tal. Entonces, claro, el problema que hay es que después estamos ante el problema del bias. Cuando el 80% de la población va a votar a las elecciones, me gustaría a mí hacer si hiciéramos una estimación de cuánta gente se ha leído el programa electoral entero del grupo al que ha votado, no sé si llegaríamos a las cifras, al 1% de la población.
Seguro que no.
Seguramente que no. Sobre todo si pedimos que se lo haya leído, yo que sé, más del 50%, o más allá de la segunda página, si se lo han leído. Y encima estos programas no se cumplen. Participar en un proceso de este estilo, pues implica pues informarse un montón, incluso tener una formación, conocimiento previo. Entonces, claro, una de las cosas que yo he oído sería, por ejemplo, si a mí me preguntan, hay que votar sobre un tema económico, pues yo tengo mi amigo y profesor y compañero José Cabré, pues que es un economista, pues absolutamente de toda mi confianza, casi todo lo que sé de economía, pues me lo ha explicado o corregido mi punto de vista a él, y diría, oye, pues lo que diga el José, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien me dice tema sobre biotecnologías, pues la semana pasada hablamos con Lluís Montoliu, pues que es investigador del CSIC, que hace ratones fluorescentes, imagínate, pues diría, pues que por mi voto, Lluís, yo delego mi voto. Eso se puede articular, es decir, yo delego a personas, que ciertas personas que cuentan con mi confianza porque éticamente y moralmente están alineadas con mi punto de vista, pero que yo confío en su conocimiento y que pueda asignar y revocar. Y esa persona solo vote por mí en aspectos de este estilo.
Sobre el coste de participar, que es el gran tema, hay dos aproximaciones que creo que las dos son compatibles y habría que impulsar las dos. Una es lo que tú estabas ahora trabajando, planteando.
Creo que esto me lo contaron la gente del Partido Pirata, que es cómo se organiza el Partido Pirata. Incluso creo que cuando votan, tienen representación en algún parlamento, si su base pues está el 60% a favor de una cosa y el 40% en contra, pues votan de esta forma, 60-40.
El nombre de esto técnico es democracia proxy, o democracia líquida, o uh-huh. democracia híbrida, que básicamente es la delegación de voto, pero no para siempre. Es decir, la delegación de voto, nosotros hacemos delegación de voto cuando hacemos las elecciones.
Exacto.
Oiga, usted coja mi voto y úselo durante 4 años. Eso es lo que hacemos ahora. Lo que tú propones.
En base a un contrato, que es el programa, que no se cumple nunca. Exacto. Y ese es el problema más grave.
Y además tiene otro problema, que es un contrato que es todo o nada. Es decir, yo Exacto. siempre hago la misma broma. Si tú eres ateo, pero de derechas no tienes ningún partido que te represente. O tienes una derecha conservadora muy católica o muy practicante, o tienes, digamos, una izquierda atea recalcitrante. Pero las dos cosas al mismo tiempo cuesta mucho de encontrar.
Sí, por ejemplo,
¿no?
Si podemos emparejar, por ejemplo, el matrimonio sexual y el aborto, no hay una opción que te permita estar a favor del aborto y en contra del matrimonio homosexual.
Ajá. Entonces, la idea es, yo identifico a esos expertos propios y les delego el voto. Los piratas lo intentaron, no lo pusieron en práctica, pero al final pasó lo que nos pasa en las asambleas de siempre, que es que el que tenía tiempo de hacer campaña para sí mismo, no para el partido en este caso, pero
para sí mismo,
era el partido unipersonal, que la práctica era esta. Oye, Ludo, que yo soy muy bueno en lo mío, delégame tu voto, por favor, delégamelo. Todo el día spameando, y decías, ostras, pues sí que es verdad que Ismael es muy bueno en lo suyo, pues te lo delego, ¿no? Claro, igual había otro que era mejor que Ismael y no te daba la chapa porque tenía demasiado trabajo.
Exacto.
Y tú ni siquiera lo conocías porque no tenía tiempo de hacer un post en el blog, de estar en un podcast, etc. Entonces, les pasó el mismo problema que les pasa a las federaciones de vecinos que decíamos antes, ¿no? Al final el sistema se colapsó, y esto lo admiten ellos mismos, y decían que a partir de 200 personas se volvían gobernables. 200 personas es muy poco. Pero les pasó eso. En cualquier caso, yo creo que debería ser posible todavía a poder impulsar políticas de democracia líquida, democracia híbrida o de proxy democracy. Yo creo que es una idea muy interesante. Habría que ver cómo, pero yo creo que se podría probar y no nos saldría muy mal. En algunas cuestiones fundamentales, ostras, yo creo que sería muy fácil. No sé, en temas de feminismo yo tengo muy claro cuáles son mis referentes y son varios. Entonces, para mí sería incluso cómodo decir, ostras, no, pues que Isabel Bernal o que Cristina Fallarás voten por mí en este tema. Me da igual, no, ni me preguntéis, porque sé que lo que digan ellas va a ser lo que yo quiera.
Va,
¿no?
A misa.
Entonces, yo creo, y ellas no tendrían que presentarse a diputadas ni nada, no, porque ya ellas recuperarían ese voto para ese tema. Además, tecnológicamente, eso hoy en día ya es muy factible. Podríamos restar ese peso del voto al Parlamento y decir, mire, en esta votación que va a haber mañana en el Pleno, sobre ley de violación, por ejemplo, de anti violación y agresiones de sexo, que es una de las leyes que hay que cambiar sistemáticamente porque está hecha muy mal. Ostras, pues no hace falta votar a ningún partido. Ese día las personas que puedan votar directamente lo harán y yo les delegaré mi voto a ellas. Yo intentaré que esas personas voten ellas directamente y les delegaré mi voto. Eso tecnológicamente es posible, lo que pasa es que no lo permiten las leyes y, de nuevo, quien tiene el poder, lo que decías tú antes, no quiere delegarlo. Yo creo que es un error y que podríamos hacer un experimento ahí muy interesante. La otra cuestión, y que solventaría un poco el tema ese de la representatividad, del coste de votar, etcétera, y que antes decíamos, ostras, quien hace la red es quien puede ver cosas, es aproximarnos a los espacios informales. donde pasan cosas, donde está la gente. Y un ejemplo muy pequeño, muy tonto, pero que yo creo que es muy ilustrativo. Yo llevo a la escuela cada día a mis hijos. He renunciado a ir por la calle que me es más cómoda porque está llena de coches que aparcan encima de la acera y no puedo pasar. Tengo que bajar a la calzada. Entonces hago un pequeño rodeo y voy por otra calle donde me encuentro a todo el mundo. Me encuentro a los gente que va en bicicleta, en patinete y van a pie. Los que van en coche van por otra calle, pero van a pie. Si un día el ayuntamiento decide hacer una consulta ciudadana sobre caminos amigos, que es como lo llamamos aquí a los caminos escolares, que solo es propaganda, no se utiliza para nada más.
Sí, pero, sí, sirve para que aparquen encima los SUVs.
Pero si algún día el ayuntamiento dijese, oiga, pues ustedes, madres y padres que llevan los niños al cole, ¿por dónde creen que estaría bien pacificar el tránsito? Y en ese lugar cerraremos el tráfico y pondremos policías y pondremos flores y claveles y lo haremos todo muy bucólico y alfombras de flores. No participará nadie. En las asambleas de las asociaciones de padres y madres de la escuela participa menos del 1%. O el 1%. Esa es la ratio. En los consejos escolares participa entre el 1 y el 3% en las votaciones. Y eso que pasa también cada 4 años. Entonces dirán, bueno, pues como no participáis no haremos nada. No, pero oiga, mire, vamos a hacer una cosa. Ahora que está de moda este tema de Cambridge Analytica y lo que está haciendo el INE con el seguimiento de teléfonos, viendo por dónde se mueven los teléfonos de los padres y madres cada mañana a las 9 de la mañana, cada tarde a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 3 y media y a las 5, está súper claro en un mapa, sale clarísimamente por dónde van los coches y por dónde camina la gente. No hace falta preguntar. La gente ya está, entre comillas, votando con los pies. Cada día haciendo la opción de ir 2 calles por debajo de la que a mí me es más cómoda, yo voto cada día. No hace falta votar. Yo cojo esos datos, los tengo y ya pongo esa calle, la cierro al tráfico.
Pero aquí hay dos cosas. O sea, la primera, esa información la puedes obtener de dos maneras. Una, analizar el flujo de las direcciones MAC, de los teléfonos móviles, cómo se mueven, geolocalizadas y tal, que eso genera una serie de problemas éticos, de implicaciones, qué pasa con esos datos, ley de protección de datos. Hace 2 semanas hablamos con Manuel Battaglini sobre el tema de la ética de datos. Y hay muchos problemas porque esa información es valiosa y puede tener varios usos, ¿vale? E incluso se puede aplicar en otro tipo de temas. Es un tema complicado, pero es que, oye, poner un señor con una libreta en cada calle una mañana o que cada mañana un señor ahora mismo se cambie 4 o 5 sitios, coges esa información, al menos aquí en Badalona.
Si hacemos un proceso de participación también te voy a pedir un montón de datos, probablemente menos, sí. Pero vaya,
ya claro, el problema,
no creo que sea un problema ese.
Pero el problema también está esto, que al menos aquí en Europa tenemos la RGPD que o sea, es que prácticamente todo este tipo de cosas se la saltan a la torera, porque de entrada necesitas tener consentimiento, necesitas tener el consentimiento, la información y el derecho a optar que no. Lo que pasa es que hay un bucle de salida que básicamente, que es cuando esto lo hace un gobierno, se salta el RGPD a la torera. Y que bueno, eso es un...
Pero para posicionar en agregado, en este caso concreto que yo ponía, no creo que haya un problema de protección de datos en absoluto.
Aquí tendríamos que... O sea, el problema está que esto, la información... El problema está que la anonimización de datos no acaba de funcionar. No acaba de funcionar, porque cuando tú coges un conjunto de datos anonimizados, si lo cruzas con unos cuantos conjuntos más, te permite perfilar muy bien. Te permite perfilar muy bien a la gente.
Aceptando esa premisa, no mucho peor que en un proceso de participación normal y corriente donde presencialmente voy a tener que ir al ayuntamiento y decir, hola, soy Ismael, yo creo que habría que cerrar esta calle.
O simplemente con que haya una cámara que filme la gente durante una asamblea o que alguien se haga un selfie. Entonces, y lo suba a alguna banda. O sea, el problema que hay aquí es... Siempre ha sucedido que en una sociedad pues hay personas y todo el mundo, pues cuando vives en un sitio pequeño, como por ejemplo puede ser el centro de Badalona aquí, más o menos todo el mundo se conoce. O sea, a ver, yo vivía antes aquí y nos encontrábamos por la calle. Yo sé que tienes una hija porque nos hemos encontrado con los carritos de buenas, mira tú por aquí, ¿no? Entonces, claro, eso siempre se ha sabido. El problema está en que de repente esa información, el conjunto de personas, entidades que tienen acceso a información se amplía exponencialmente y encima la memoria es permanente. Es lo del libro de Snowden, de Permanent Record, esa información queda persistente, sí. Y encima se le da otro tipo de utilidades. Entonces, está esa parte, es decir, si se hacen esos procesos, se tiene que ser muy cuidadoso, esa información, aislarla.
En eso estoy de acuerdo.
Aislarla,
claro que sí.
Y hacerlo muy bien y ser muy transparente. No, cogemos la información, la trituramos, la metemos aquí, sacamos unas conclusiones con unos diagramas con colorines y el resto de información desaparece, pero no desaparece, se guarda.
Pero ya tenemos formas de hacer preguntas nulas, de proceso nulo, a conocimiento nulo, a todas esas bases de datos. Hay muchas formas de decirle a esa base de datos, oye, no me digas quién, ni cómo, ni cuándo, dime cuánta gente va por aquí, cuánta gente va por allá. Aquí 10.000, aquí 3. Vale, fin, ya está, no necesito nada más.
No, sí, suficiente.
Y eso se puede hacer, Y en cualquier caso...
No, pero son procesos que se tienen que cuidar, sí. porque la tecnología tiene unas implicaciones que no habíamos considerado hasta ahora.
Para mí el problema no es tanto en... Es decir, compartiendo tu diagnóstico, pero... Ostras, o dos problemas. Uno, le pedimos a veces al mundo virtual cosas que no le hemos pedido al mundo presencial. Lo que tú decías, ostras, yo sé que tú tienes hijos y que vivías en Badalona porque nos encontrábamos por la calle. Pues bueno, pues esa información ya es Vox Populi, da igual que me la dé ahora.
Y ahora está en un podcast, imagínate.
Entonces, ostras, no le pidamos cosas que le consentíamos, digamos, a la realidad real. No se las pidamos a la realidad virtual, ¿no?
Ya, pero si tú y yo nos hacemos una foto en la calle del mar de Badalona, en la que salen los dos cochecitos, esas fotos se sube a un Instagram por casualidad, esa información de repente está accesible para muchísima gente, se puede geolocalizar o se puede, a través del análisis de los edificios, saber dónde estamos y por la época... se puede, esa información se agrega, vale,
entonces,
con un montón de información.
Vamos a la segunda cuestión. O sea, la primera ya... No,
o sea,
no,
lo que sabemos es que hay empresas y gobiernos que están activamente recopilando y agregando esa información para perfilarlo.
Sí, sí.
Con lo cual... Hay que empezar a poner verjas o zanjas.
Ahí va a la segunda parte. Estamos poniendo las soluciones en las consecuencias o en las, digamos, en la sintomatología. Ostras, vamos a proteger los datos para que al final... No. Vamos a diseñar distinto el proceso de recogida de datos. Vamos a ver, ¿aquí quién da el espectro? La administración. Tú no puedes utilizar este ancho de banda... Si no te dejo yo, administración. Muy bien. Como yo tengo el monopolio, el espectro de onda es mío, o es mío, quiero decir, del colectivo,
lo
de la ciudadanía,
mío,
¿no? Pues yo voy a poner las condiciones. Oiga, son draconianas. Oiga, pues dedíquese usted a otra cosa. Haga pasteles en una pastelería y abra los domingos. Pero si usted quiere operar sobre este canal que es público, las condiciones van a ser estas. Pero y entonces pongamos la solución en el diseño, en el ex ante. Y ahí... Hagamos varias cosas. Una, hagamos un diseño de la arquitectura de la información que permita hacer preguntas de conocimiento nulo, donde tú puedas preguntarle sin saber, que solo te diga lo que tú necesitas saber sin desvelarte otros datos, que permitan una propiedad de datos distribuida. Ahora el decreto famoso este que se acaba de aprobar no va a ir por ahí, lo va a prohibir, ¿no? O lo prohíbe.
Bueno,
pero...
Sí, tengo que buscar algún experto para destrozar ese decreto.
La cuestión es, ostras, ya que ese espectro es común, es del erario común, es del procomún, no pongamos la solución al final de todo, pongámosla al inicio. Oh, pero es que tenemos la famosa... el heritage, que tenemos una tecnología que vamos a... No, mire, el salto entre 3G y 4G es alucinante, y entre el 4G y el 5G va a ser todavía más alto. Entonces, oiga,
sí, se puede implantar el 5G, porque está el movimiento del que se queja Benjamin, bueno, usar el movimiento banana, que es build absolutely nothing near anything or anybody.
Pero en cualquier caso, lo que me refiero es que tenemos tecnologías cada vez más disruptivas que nos permiten no ser esclavos de la tecnología anterior y decir, vale, hasta el 3G lo hemos hecho así de mal. Y hemos distribuido ancho de banda así de mal. Y hemos permitido, o hasta, digamos, Facebook y Twitter hemos permitido que pasase esto. Muy bien. Pero de aquí en adelante no lo vamos a permitir. Oye, ¿y usted quién es? Yo soy el Estado. Oiga, pero usted no manda. Demuéstreme lo contrario. Y ahí...
Yo soy el Leviatán de Hobbes.
Bueno, pero es el Leviatán. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial de todas de qué es la participación. Por alguna paradoja rarísima que se me escapa, hemos dejado que los Facebook, Amazon y compañía, ahora me he ido con MAGA, uh-huh, con los Fagons, que se apoyen en este caso en el consumidor para hacer modelos de negocio más eficientes, para hacer modelos de negocio totalmente distintos, plataforma, no entremos ahora en ese debate porque hay muchas confusiones y tal.
Bueno, pero igualmente cuando estamos pensando en Facebook también tenemos que pensar en empresas como Palantir, que son empresas que no nos suenan, pero que están perfilando. O sea, cuando tú haces un análisis de las cookies y la información que están viendo cualquier web normal, hay como cientos de cookies y de trazadores que están vendiendo tu información a todo el mundo, que están perfilándote. Es alucinante.
Resulta que por alguna cosa que se me escapa muchísimo, como consumidores, no cedemos nos cedemos a todo para que haya un nuevo tipo de empresa. Y en cambio, como ciudadanos, no colaboramos con la administración y viceversa para que haya un nuevo tipo de Estado. Nos quejamos sistemáticamente de que los poderes son globales. Los poderes económicos son globales o los intereses privados son globales, mientras que los poderes públicos son nacionales o son estatales. Y decimos, ay, el poder económico está por encima de la territorialidad de los estados, pero ¿por qué no transformamos el Estado? ¿Por qué no hacemos un Estado que trabaje con el ciudadano y el ciudadano trabaje con el Estado para que aquello que es colectivo, que es público, siga siendo de todos y hagamos un nuevo Estado, que es un Estado red, donde nos apoyamos unos a otros y lo que es público y colectivo lo decidimos entre todos y luchamos, digamos, lo público, anteponemos los intereses públicos a los privados, haciendo una nueva institución mucho más poderosa que es el Estado, vigilada mucho mejor, perfectamente, para que no haya abusos.
Aquí vamos un poco a donde habías empezado el discurso al principio de la conversación, cuando hablabas de esta democracia con una crisis de adolescencia, en la que no hay una confianza total de la ciudadanía en el gobierno.
Eso
y por
así.
Tanto, y claro, entonces, si la ciudadanía tiene que ungir, investir al Estado con una granularidad y una capacidad de captación de información a este nivel y además utilizando estas tecnologías con la posible persistencia, tiene que haber una confianza.
Ese es el gran problema.
Tiene que existir una confianza.
Ese
y cuando,
es el
claro,
enorme
o sea,
problema.
Los señores que están organizándose para evitar desahucios, a estas personas dices, estas nuevas leyes se están utilizando para que el Estado nos pueda hacer una mejor represión. Y por tanto, cuando existe esto, que precisamente son gente que están interesados en participar ciudadanamente, no están confiando en el Estado. Por tanto, tenemos que partir de un... hay que cambiar eso.
Y ahí volvemos al tema del sistema como variable endógena. No hay que dejar de entender la participación como yo te participo, sino yo voy a cambiar el sistema. Voy a trabajar contigo, pero no para que tengas una política mejor, sino porque además de esa política mejor, que me gusta más, que mejores carriles bici, etcétera, o mejor movilidad, quiero que te transformes y lleguemos a, por ejemplo, al modelo estonio, que es mucho más abierto, mucho más participado, y donde esa confianza... Hay un histórico también muy distinto, ¿eh? Esa confianza nace de la desconfianza contra Rusia, ¿no? O contra la ex Unión Soviética,
claro,
obviamente.
En cambio, España viene de enfrentamiento interno.
Pero yo creo que lo que tenemos que hacer los que hacemos participación, tanto desde la administración como desde fuera, es forzar lo que decíamos antes, que el sistema sea variable endógena y también se discuta. Y poco a poco transitemos de la vía china, que es hacia la que estamos yendo clarísimamente, hacia la vía Estonia, que
Black
es
Mirror.
Muy distinta. Y yo creo que tenemos que aspirar a eso con
claro,
la participación.
Pero fíjate que cuando tú estabas diciendo vamos a recoger la información de los móviles que se mueven, en este caso es como no existe una situación de confianza, no es el momento de hacer este tipo de propuesta, porque la mujer del César tiene que parecer
ya,
honesta.
Eso es así.
Actualmente ese no es el Estado, no es la situación, primero hay que cambiar esa percepción. Y cuando se cambia esa percepción podemos empezar a utilizar estos instrumentos sin... generar esa desconfianza. Si vamos a saco a utilizar la información antes de ganarnos esa confianza, automáticamente lo que estamos haciendo es generando una revulsión hacia esa nueva...
Lo que pasa es que la única forma de cambiar eso, y esto que voy a pedir es muy duro, ¿eh?, pero es un acto de fe. Es decir, alguien de la ciudadanía organizada o de la sociedad civil organizada tiene en algún momento que poder confiar en alguien de la administración. No hace falta que sea toda la administración, pero en alguien, y empezar por un pequeño proyecto que funcione y sea confiado. Que esa persona o personas de la sociedad civil, organizada o no, como red, aporten legitimidad al proyecto, no a la institución entera. Da igual, vamos a desconfiar de toda la institución, como siempre, que es lo que nos ha hecho sobrevivir al posfascismo, etcétera, pero intentemos hacer pequeños cambios, pero muy legítimos o muy legitimados, y a partir de ahí que eso capilarice hacia el resto.
Eso es consistente con lo que dijimos de establecer una verja y actuar fuera de la verja de forma pequeña. Ajá. Yo creo que la democracia líquida, o implementar de alguna manera la democracia líquida, aunque sea fuera, por ejemplo, a nivel municipal, sería una muy buena idea para empezar a generar este tipo de confianza, sí, y comprensión. Porque claro, yo puedo coger y delegar en una persona de confianza, si tengo... si tengo el acceso a esta persona, incluso luego puedo hablar o invitar a cenar o un café a esa persona y decir, oye, explícame cómo ha ido esto y cuéntame lo que has decidido y por qué y cuáles son tal. Incluso yo le puedo decir, oye, eso que decidiste tú utilizando mi voto, esto ha ido así, como tal, y me va así, me he equivocado, ¿no? Es decir, empezar a comprenderlo más e incluso obtener nuestra información como ciudadanos, no de a grandes medios que cogen y tamizan la información para generar un estado de opinión, o que nos los dirigen directamente con Cambridge Analytica de turno, sino directamente con personas. O sea, cuando haces una cena en casa y ve una persona que sabe de algo, pues le preguntas y de repente obtienes un montón de información. No sé si te pasa a ti. Yo cuando en los medios hablan de informática digo, Dios mío, si cuando me hablan de las otras cosas está tan mala, me dan tan mala información, qué mal informado estoy.
No, tiene que ser así. Alguien tiene que romper el hielo y hacer ese voto de confianza. Pasa que de nuevo...
Y con cambios pequeños.
Seguro. Pequeños y muy capilares. Y... haciendo esas redes de confianza que, bueno, como las redes sociales, ¿no? Intentar que si tú confías en mí, tú y yo iniciemos algo, digamos, desde la ciudadanía o desde la academia con la administración, y a partir de allí ir creciendo. Si tú eres una persona muy reputada en tu mundo y me traspasas una parte de esa reputación a mí, ya incluso como individuo, ya no como administración, pero como persona que está en la administración, o mejor aún, cooptando personas reputadas hacia la administración y creyendo que no van a ser transformadas ni abducidas ni corrompidas automáticamente en el momento que admitan el cargo, ver si por ahí podemos tirar el hilo. Para mí esa es la forma de actuar. Por ejemplo, en temas de anticorrupción es lo que estamos haciendo en la Generalitat, y estamos acercándonos y colaborando con personas súper reputadas para hacer toda la estrategia de anticorrupción de la Generalitat.
Ese es uno de los elementos que genera desconfianza en la administración.
Intentar desde la administración confiar en la sociedad civil, que tampoco es fácil, porque de nuevo hay esas reticencias de qué querrán estos de la sociedad civil, quieren destruirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, insisto, que para mí no tienen sentido, pero que han llegado a cuajar como imaginario público, ¿no? Entonces, que la administración pueda confiar en alguien de la sociedad civil, que la sociedad civil pueda confiar en alguien de la administración, y montar pequeños proyectos que puedan ir creciendo. Empezamos por anticorrupción, con transparencia, datos abiertos, con participación. Hay otros ejemplos, pero estos son los que yo me conozco porque son los que estamos más cerca, ¿no? Y a partir de ahí intentar empezar a tejer redes para que al final hablemos de la central nuclear y...
sin preocuparnos del todo de las bicicletas.
Y confiemos en que aquellas personas que han tomado esa decisión, que son unos pocos técnicos, unos de la sociedad civil y otros de la administración, ostras, por construcción llegamos... Hay unos 6 grados de separación máximo, de confianza en este caso, 6 grados de confianza, que dicen, bueno, pues están lejos de mí, no entiendo nada de lo que están diciendo, pero hemos reconstruido esa confianza. Pero de nuevo, esa confianza, que es el debate, por ejemplo, que hay en Europa y que estamos trabajando ahora en el departamento con el Comité de las Regiones, no va a venir solo de una parte. Aquello de nos hemos explicado mal, se nos ha sacado de contexto, eso es una porquería. O sea, comunicar verticalmente de arriba a abajo nunca, jamás va a cambiar las relaciones de confianza. Eso es imposible. Entonces, todo lo que sea redundar en ese error de nos hemos explicado mal, se ha sacado de contexto, es un error.
Aquí empalmamos con lo que hablamos con Manuela Battaglini, en el que hablaba, ella había sido community manager y tenía unos problemas que tenía en las organizaciones a las que hacía consultoría, era que las empresas querían comunicar mucho. Y decir, no, es que la comunicación tiene que ser bidireccional.
Ay, claro.
Y entonces hay un problema cultural dentro de la empresa. Decir, nosotros sabemos lo que queremos hacer, lo que queremos transmitir, y lo que nos venga de fuera somos impermeables. O sea, es un tema de transformación cultural, un poco lo que estábamos hablando, pues, de la transformación de la gobernanza en la metáfora de la pecera.
Mira, en ese sentido, no solamente es escuchar, que es una cosa que no se hace desde la administración, se hace muy poco, bueno, desde la administración o las instituciones en general, pero yo creo que la administración ahí es donde tiene oportunidades de mejora, uh-huh, muy claras, ¿no? De hablar menos y escuchar más. Pero hay una práctica que todavía se hace menos y que para mí es sí que sería un... o aquello del game changer, ¿no? Sería un cambio de paradigma total, que sería decir, no solamente no voy a hablar, sino que voy a escuchar, pero una vez haya escuchado, voy a utilizar la capacidad que tengo de comunicar, que la administración la tiene y mucha, o sea, no diría que tiene un monopolio, pero hombre, tiene una capacidad de llamar la atención y de recaptar la atención de todos los otros actores muy grande, no para decir yo creo esto, sino mirad lo que hace Ludo, qué interesante que es. No decir yo quiero esto y Ludo me apoya, que es lo que intenta siempre la política, ¿no? No, no, yo he tenido esta idea y todos estos me apoyan. No, 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 al revés. Yo, administración, he estado escuchando, he visto cosas muy interesantes y esto que hace este es súper interesante. Es una forma distinta de hablar, fuera de decir qué es lo que yo creo, pero apoyando lo que están haciendo otros. Y ahí hay una relación de confianza, decir, ostras, yo te apoyo a ti. Yo, administración, te apoyo a ti, no tú a mí, no yo a ti. Creo que eso es un cambio interesante.
En el mundo de la tecnología, no en el mundo del software libre en este caso, pero por ejemplo en las acciones de comunicación de Apple, que están reconocidos como los maestros, el keynote moderno, queremos que Steve Jobs lo desarrolló como, hombre, como género.
Seguro.
Y son unos maestros. En los keynotes que hace Apple, continuamente quieren dar visibilidad a lo que está haciendo la gente con sus tecnologías y lo que están haciendo los desarrolladores con sus tecnologías para cambiar la vida de la gente, dando como mínimo la imagen de que están escuchando y exponiendo. Por ejemplo, hay un, creo que es Wikiloc, que es una app pues, que se ha hecho aquí en Cataluña para hacer trekking, rutas de trekking. Los exponieron hace poco y dicen, estos han hecho esto. O sea, es una forma de decir, no, nosotros estamos haciendo estos productos y que a veces puede parecer que sea incluso desde un punto de vista dictatorial, el iPhone es así, hemos cambiado el conector y la no sé cuándo, pero en cambio, a nivel de comunicación, estamos, la gente está haciendo esto, estos son los usos que se les dan, miradlo, lo estamos viendo, estamos hablando en las tiendas, estos son los desarrolladores, hemos hablado con ellos, tenemos el congreso, el congreso donde juntamos a todos los desarrolladores, les explicamos lo que estamos haciendo y hablamos con ellos, tomamos nuestras decisiones, pero hacen exactamente esto, y que no se ha visto casi nunca en una comunicación de, mira, esa empresa está haciendo eso, en este pueblo están haciendo esto, es de narices, fíjense por favor lo que han hecho en este pueblo, no lo tenemos.
Yo creo que para eso, para mí eso tendría un valor bestial y genera esa confianza. Es decir, en lugar de decir en el departamento o en la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto vamos a hacer A, B y C, decir, mirad lo que está haciendo Cibio, qué interesante que es. Nosotros creemos que el camino que apunta Cibio es el bueno sobre transparencia. O creemos que el camino que apunta Xnet sobre anticorrupción es el más interesante. O creemos que el camino que está apuntando, por ejemplo, Som Energia en la gestión de la cooperativa de distribución energética es el interesante sobre participación. ¡Ostras! Es un poder bestial porque quiere decir que estás conectado al territorio, que estás escuchando, que estás viendo y que estás diciendo, no me hagáis caso a mí, haced caso a vuestros iguales, a vuestros pares, y yo les voy a copiar a ellos y no voy a pedir que Cibio venga y diga qué bien lo hago yo. No, no, yo voy a copiar a Cibio o a Xnet o a etcétera,
o energía, ¿no?
Ostras, yo creo que eso, el valor que tiene es alucinante. Y ahí se genera confianza, porque entonces Cibio, que también está escuchando, dice, oye, esto es de
la... ¿Quién es Cibio? Ahora que
Cibio es seguramente la fundación más importante que hay en España ahora mismo sobre transparencia, datos abiertos, activismo de datos y todo este tipo, digamos, de nueva forma de aproximarse a la política basada en evidencias. Uh-huh. Entonces están haciendo un trabajo espectacular, están basados en Madrid, y ya van funcionando, pues la verdad es que no sé si 7-8 años, ahora hablo de memoria, igual es un poco más, igual es un poco menos, igual es unos 10 años, pero es un equipo muy pequeño, pero que funciona súper, súper bien y que para mí ha marcado un antes y un después en España de la forma de entender la política, de entender la transparencia, de entender la visualización de datos, de para qué sirve visualizar los datos o tenerlos en abierto, reutilizarlos.
Cuando visualizas datos puedes imponer unos sesgos impresionantes.
Tú puedes decir, nuestra política de datos va a ser muy interesante y poner unos PowerPoints fantásticos con imágenes Zen, etcétera, o decir, mira, Cibio ha marcado un antes y un después y son nuestro referente. Como Cibio también está escuchando y dirá, oye, esto es de la Generalitat, parece que no hablan al vacío, o parece que como mínimo han hecho los deberes, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Ahí estableces una relación personal, personal, quiero decir personal, de personas.
Sí, 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 exacto.
Yo individual. Sé quién es David o quién es Eva. Eva y David saben quién soy yo. Quedamos de vez en cuando. Ellos me presentan a otra gente.
Tomar café.
Tomar café. Y David te dice, oye, va a estar a fulanito en Barcelona. ¿Por qué no quedáis? Y esa es la red de confianza que estableces, no tanto a nivel institucional, sino personal, pero que luego es fácil escalarla a lo institucional. Entonces, cuando conoces a la gente y hay confianza, es fácil hacer esos proyectos que decía de capilarizar. Es decir, vale, como hay confianza entre David y yo, vamos a hacer un proyecto pequeño y ahí lo vamos a hacer crecer poco a poco. La gente se fía de David porque es tibio, la gente se fía de mí porque David no me apoya explícitamente, sino de forma tácita, que es más interesante, porque yo a David lo puedo comprar, darle mucho dinero y decirle que salga en un anuncio diciendo que qué guapo es Ismael, pero lo interesante es que él quiera trabajar con Ismael, ¿no? ¡Ostras!
¿Es ese valor que te da, por ejemplo, el retweet o la mención o una cita en un paper académico?
Claro, yo supongo, ahora que hablas del retweet, yo supongo que crecí en este mundo con los blogs y el enlazar.
Exacto.
A ti te daba reputación
el PageRank.
No tener un blog, sino enlazar a otros. Y
claro.
Esa generosidad, vamos a llamarla así, ¿eh? Esa generosidad de decir, yo sé mucho, pero de este tema, quién sabe, es Mark. Y te leer su blog en este trozo. En el resto, léete el mío, que es el bueno. Pero, ostras, en esta parte reconozco que quién sabe es David, o es Mark, o es Eva, o es Marta, o quien sea, y hacías el enlace. Y aquel se sabía enlazado porque tenías el trackback, el pingback.
Exacto,
y todo el
pingback
tema,
y todo.
Y comentabas en el artículo.
Exacto.
Esa red.
Y se generó una red de bloggers que nos comentamos,
ostras,
nos leemos.
Era una red de generosidad, de reconocimiento mutuo, de aquello de construir en los hombros de gigantes. Ostras, que la política institucional funcionase de esa
pero,
forma.
Pero la blogosfera
sería lo suyo.
La época dorada de la blogosfera fue la primera década de este siglo. Y esta segunda década está siendo la de las redes sociales y...
Que tienen otra dinámica mucho más distinta.
Yo estoy muy cómodo en la tecnología del podcast porque permite... No es como en la radio que el tiempo va o en la televisión que el tiempo va atomizado, o podemos tener pues conversaciones pues, como esta. Y además también hay ese elemento personal que se transmite con la voz, que es difícil transmitir con la palabra escrita. O sea, aunque, por ejemplo, si cogemos una transcripción de un podcast y es infecto, no hay manera de... No sé, no lo quieres leer.
No, seguro que no.
No lo quieres leer porque no hablamos como escribimos. O sea, creo que decía que Azorín escribía como hablaba. Sí, pero es que Azorín hablaba muy bien. El resto no utilizamos frases perfectas. Pero, en cambio, la transmisión de emoción y de intención va muy bien. Por ejemplo, decía Benjamín Villoslada que la tenía muchos problemas pues, en Twitter diciendo cosas. En cambio, hablando por la radio durante un montón de años, nunca ha tenido problemas. Porque
curioso.
Queda claro lo que él transmite. En cambio, a veces un tweet, sí. Por eso soy muy fan de los GIFs animados. Porque igual que los emojis, permiten,
yo también,
permiten dar ese matiz,
sí,
que el
sí,
texto,
sí,
claro, a veces es que ni te han leído bien. Una coma bien puesta, mal puesta. O
un no.
Exacto, un tipo. El GIF animado transmite esto. Ismael, Ideologist, ha sido... una conversación para mí muy interesante.
Para mí también.
Ha sido un placer. Algún día seguramente la repetiremos. Y
a
bueno,
ver.
pues esto. Gracias y hasta la próxima.